Muy buenos días. Son las 9:06 de la mañana del día 28 de julio del año 2021. Me encuentro acompañado por el doctor Camus. Doctor, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está?
¿Qué tal?
Oye,
bien.
Partimos con...
bien, me parece un
micrófono como bien pro, doctor,
te digo. Sí, pues.
Así es.
Estamos progresando.
Qué tratando. Bueno. ¿Ah?
¿Qué me tratando.
Me parece. Oye...
Ah, ¿no lo habéis visto?
No lo había visto. No lo había
bueno, visto. Era tuyo también en todo caso, porque se lo hay.
No se escucha tan bien.
Era el que usé, el que usábamos para grabar el programa al principio de la... No me acuerdo si era a las 8:30 o no después del terapia, que ahora lo hace aerodinámico.
Oh, yeah.
Y tenía que andar con este micrófono para todos lados. Okay. Y ahora decidí conectarlo.
Está muy bien. Oye, progreso. Oye, no tan rápido. Que, oye, progreso no tan rápido el progreso tampoco, o sea, no exageremos.
No, si usted tiene como 12 años el micrófono, ya, pero es un clásico, un micrófono de calidad. Oye, primera vez que oigo una canción de Eric Clapton alegre. Creo que alegre, porque no cacho la letra, pero en general casi todas las canciones de Slowhand son como tristes, ¿o no? Hoy día, mía.
Puede ser, pero no creo que sea de él. Una canción que hace alusión, para ir entrando en tema, a San Francisco, a la bahía de San Francisco, porque tuvimos reportes ayer importantes de Google y de Apple. Google con un crecimiento gigantesco en sus ventas, producto de la pandemia. Y Apple también con muy buenos números, pero no, con suerte disímile hoy día en las preaperturas, porque Google está subiendo como 4%, mientras que Apple caía un poco, porque el outlook para adelante de Apple no era tan interesante, producto de todos los cuellos de botella que hay en la economía mundial, entre ellos el de los chips, que lo estuvimos comentando acá con Jorge Tuñón, creo que fue, doctor,
sí.
Que nos contó que...
Nuestro amigo de Packard Bell.
No es Packard Bell,
es Acer. Es Packard Bell, o sea, originalmente, ahora no me acuerdo cómo se llama.
Acer creo que es, ¿no?
Bueno,
¿ah? No es Acer. Bueno, ahí vamos a ver que te escriba
Acer él. Era, creo.
Era todo, bueno, entonces, y era IBM.
No sé, ahí seguramente me va a escribir Jorge porque siempre estaba oyendo el programa.
Bueno, entonces, el tema de los chips está afectando al outlook de Apple y está afectando también a muchas industrias en el mundo, porque los chips de relativamente buen performance están caros, están escasos, no hay. La capacidad es muy difícil de generar porque son proyectos gigantes, como abrir una mina de cobre, o sea, una cosa de mucha inversión.
¿Por qué son tan difíciles?
Pues las compañías de chips implican una... Es el típico caso que se estudia en economía de toma de decisiones con desfase respecto a la situación de mercado cuando entran a producción. Tú empiezas, te voy a inventar, y hay pocas empresas que hacen chips en el mundo. Está la que me acuerdo, la TSMC, que es en Taiwán. Los chinos acaban de sacar una. Está Intel, que ha perdido mucho terreno. Está AMD. Seguramente hay algunas que se me olvidan, pero en el fondo, desde que yo tomo la decisión de Samsung, también hace muchos chips, de hacer una planta hasta que la planta entra en producción, pueden pasar varios años, ponte tú 5 años. Estoy hablando por no son números exactos, pero
son como estas plantas con la gente como de blanco, con mascarilla.
Claro,
¿no?
Claro, y grandes inversiones que después se van amortizando mucho tiempo, terminan siendo un buen negocio, pero en el fondo no es cosa de llegar y decir, oye, voy a hacer más chips. Son cosas que...
No, la cadena logística
está muy apretada.
Es silicio, ¿no?
Silicio, sí. Son como wafers, que el equivalente a... ¿Cómo se llama estas cosas que uno come al desayuno?
Bueno, yo quería comentarte una cuestión. Sabéis que fui a Intel, hablando de San Francisco y Eric Clapton, fui a Intel también a visitar la oficina central ahí en Silicon Valley. Y sabéis que sentí como un aire... como que se quedaron en el pasado, como que no, o sea, para haber sido la principal fabricante de una cuestión tan tecnológica, como que en la entrada, en la recepción, en el edificio, en no sé, los estacionamientos, la gente, estaba como un poco vieja Intel, que fuera acompañada de mucho éxito con el Intel Inside, sí. con tenía casi el monopolio, pero se quedaron dormidos los laureles, parece.
Parece que sí, ¿eh? le ha quitado mucho mercado estas empresas que te digo yo, y en particular en los chips de más sofisticación está Nvidia, que lo ha ido muy bien. No sé si tiene planta Nvidia o los manda a hacer los chips, pero hay algo de cierto en eso, y muchas veces no engaña el ojo respecto a la realidad de las empresas. Uno más o menos se puede dar una idea de cosas tan pedestres como las que dices tú. Por eso es importante la calle. Sí. Oye, dólar, hoy día en Chile 7.71.93, casi 7.72, subiendo 4.5 pesos. Todo esto producto de un tema que, aparte de los reportes y todo, hoy día hay Fed, lo comentamos muy a la pasada, porque la Fed hoy día seguramente no va a hacer mucho, va a ser un tema más bien retórico. A las 2 de la tarde está la decisión. Pero por el lado del dólar, lo que más está influyendo, me parece, es la discusión de los cuartos retiros y la extensión del IFE. Cuarto retiro, que hay 5 iniciativas para sacar toda la plata y 2 para retiros parciales. Entonces,
sí, la de sacar toda la plata es con un límite de 40 billones, eso sí.
Bueno, es que yo creo que hay varias sabores de toda esa, porque si hay 5 proyectos, me imagino que diferirán unos de otros en ese tipo de cosas. Pero está muy complicado el tema de la AFP. Fíjate que ayer, información anecdótica, estuve hablando con alguien que le vende producto a la AFP y me decía que el ambiente adentro de la administradora es muy malo. La gente buscando pega, sí, la gente yéndose. Es una realidad. Y nos vamos a terminar echando el sistema en base a una sarta de mentiras que se armó porque se le ha dado toda una interpretación
de populismo.
O sea, hay muchas cosas que influyeron, pero la satanización del sistema de AFP, que tiene sus defectos, efectivamente hay que mejorarla, y hicieron 2 comisiones para mejorarla, no se alcanzaron a implementar ninguna de las medidas, y vamos a terminar implementando de los 25 o 24 o 23, no me acuerdo cuánto era, personas de la fundación, de la comisión Bravo, había solamente una que opinaba en la línea de lo que se va a terminar haciendo, al parecer, que eliminar la AFP, hacer un único sistema estatal, pegar un manotazo y tener cuentas nacionales que son cualquier cosa, porque eso es un robo. Eso es un simple robo.
Ahí, licenciado, no entiendo bien. Mira, 2 cosas respecto a este tema. Una, que yo siento que la AFP no han hablado nada casi. Están haciendo publicidad, está bien. Han sido nuestros socios algunos. Mucho tiempo estuvimos con Habitat, con Cuprum. Los conocemos. Sabemos que era gente muy bien intencionada. Todo perfecto. Pero últimamente, ya que están destrozando el sistema, han como que metido la cabeza como una avestruz y a ver qué va a pasar. O sea, como que cuando uno tiene discusiones y se cansa, como que las AFP quizás están un poco cansadas de que no entiendan, y ahí va mi segundo punto, la gente, los políticos, de que esta cuestión ha funcionado perfectamente. O sea, de todos los ahorros del promedio de la gente, el 70% se ha generado por la gestión de la AFP, por rentabilidad, y el 30% solamente por los aportes. Es una cuestión que no se ha logrado explicar. No han insistido. ¿Cómo lo va a hacer un ente estatal para tener tal rentabilidad? No, que sacan el modelo de Canadá, no tengo idea. Pero no lo veo funcionando así. No veo a agentes estatales yendo, no sé, a Silicon Valley a ver cómo están funcionando las distintas empresas, yendo a seminarios para ver dónde invertir. Entonces, hay todo un know-how que se ha creado en estos 40 años casi, que si se pierde, yo creo que es una de las mayores pérdidas del país. O sea,
la AFP, yo creo, fueron de todo el avance que ha habido en los últimos 30 años, tan denostado en términos de aumento del PGB, capacidad. El stock de capital en la economía es muy importante. Normalmente, la economía, sobre todo la economía latinoamericana, no tienen stock de capital, no tienen capacidad de financiamiento para proyectos de largo plazo. ¿Quién va a financiar una empresa de chip, por ejemplo? En el ejemplo que estábamos dando antes. Solo un inversionista que tiene tiempo para esperar, que tiene capacidad de entender ese negocio, que tiene capacidad de poner una ficha ahí. Si no hay stock de capital, las economías están al vaivén de los movimientos del mercado de capital. Entonces hoy día la Fed, por algún motivo, decide subir las tasas y los países quiebran. No, default, pa, pum, hay que subir los impuestos y así se van a los bandazos. El hecho de tener un stock de capital importante ha hecho que no solamente las empresas, sino que la economía en general tenga la capacidad de desarrollarse con una visión de largo plazo. Y eso por el lado del financiamiento que brindan los fondos de pensiones. Y por otro lado está lo que dices tú, el beneficio para los inversores, los ahorrantes que se han hecho socios de todos estos proyectos exitosos. Si al final, oye, yo pongo un 100 mil pesos en la AFP, cotizo, y parte esa plata va a Apple, parte esa plata va a Microsoft, que reportó ayer, parte esa plata va a Google. ¿Usted prefiere pasárselo al administrador de turno del gobierno para que él diga qué es lo que van a hacer, que van a hacer algo distinto de lo que el ahorrante quiere, que el ahorrante quiere rentabilidad para esos fondos? Ese es su interés.
Sí. Entonces, en este editorial, en esencia, el tema de lo privado versus lo público, uno nota en la AFP que andan cazando talento, las empresas de inversiones son los gallos así que más entienden un nivel de confianza impresionante. Imagínate si esto lo agarra un monopolio estatal, yo no te digo todas, pero la gran mayoría de las empresas públicas en el mundo tienen habitutados, más ineficientes.
Eso parte después, entonces, al principio no.
Yo me preguntaba después, ¿cómo lo van a hacer para obtener la rentabilidad?
Doctor, te lo aclaro al tiro. Sí, el proyecto que más adeptos tiene, aquí va a ser lo que se llama una cuenta nacional. ¿Tú sabes lo que es una cuenta nacional?
Sí.
Es un papelito que te dicen, usted tiene 100. Esto va a rentar, teóricamente, porque no es la rentabilidad real, va a rentar, qué sé yo, al 2% al año. ¿Por qué? Porque eso es lo que definió el burócrata de turno. Los fondos pueden rentar 6% al año o los fondos pueden rentar menos 10% al año. Tu papelito siempre va a decir que tú tienes los 100 más 2% al año. Entonces, cuando llegue el momento de jubilarse, si lo hacen mal, como probablemente se va a terminar haciendo por todas estas cosas que estamos conversando, o no vas a rentar lo que debería haber rentado, que debería haber sido más de 2%, o vas a rentar menos de 2%. Por lo tanto, tu jubilación, como pasa en el caso argentino, que también le hicieron un cheque nacional, les dijeron no se preocupen, su plata va a estar bien resguardada, te van a pagar menos pensión de lo que tú deberías haber tenido o del 2% que decía tu chequecito. Esa es una cuenta nacional. Por lo tanto, una ficción contable. Y es el sistema que se quiere hacer. ¿Por qué? Porque entre medio la plata se va a ocupar para cualquier cosa. Y es el combustible de los gobiernos que no tienen que competir con la eficiencia del mercado y se gastan los stocks de capital. Si al final, oye, es re fácil una familia pegarse 5 años buenos si se gastan los ahorros de toda la vida. Pues no cuesta nada, no hay que ser ningún genio. Puedes vivir como rico hasta que se te acaba.
Sí, un gusta. Rato sí. Sí, no, si sí, la cuestión al final es también ahí en la caja. O sea, ya voy a pasar papelitos, pero si después no tenéis la caja para pagar, ¿y a dónde la sacáis? Deuda, más deuda, hasta que te pilla la máquina y fregaste.
Así es.
Entonces, yo quería hincarle el dedo un poco a esto de que no, la gente en general, y los políticos también, o sea, hacen los locos, pero no entiende que esta cuestión de la AFP, este negocio, es la base del sistema financiero en Chile.
Yo creo que lo entienden muy bien, o sea, y por eso lo quieren destruir. Oye, tenemos que ir a las menciones, doctor. Dejemos a Eric Clapton y el tema. ¿Sabías que Chile lidera el e-commerce en la región y que este aumentó más de 20% en el último año? Por eso Independencia aumentó su participación de 40 a 70% en Bodenor Flex Center, una empresa líder en bodegas de primera categoría en Chile. Invierte en Independencia Renta Inmobiliaria y estarás diversificando tu patrimonio con esta atractiva clase de activos. El Fondo Inmobiliario Independencia Renta Inmobiliaria con mayor presencia y transacción bursátil en Chile. Se escucha muy mal, doctor. Se escucha muy mal tú. Si quieres, arregla mientras
qué
yo...
Qué raro.
Mientras yo...
¿Ahí?
¿Aló? A ver, dale.
¿Ahí?
A ver, dale.
Ahí.
Inténtalo.
Qué raro. Acá estoy.
Ya, pues dale.
Oye, bueno, estaba conversando con Fernando Sánchez y, bueno, en una conversación más individual, me sorprende el nivel de cómo llega el negocio en la yema de dedo. O sea, cómo sabe encontrar los timings, cómo hicieron para financiarse.
Se escucha muy mal, doctor. Se escucha muy mal, doctor. Yo sigo las menciones, tú tratas de arreglar, parece que me dicen que puedes tener un problema en internet. Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría financiera en mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Y Bello, ¿hace cuánto sentiste que era el momento indicado para tomar una decisión? Hoy puede ser uno de ellos, porque llegó Lion Days. Es tiempo de tu nuevo Bello. Por eso, obtén tu Peugeot favorito y comienza a pagar en 6 meses más 3 años de mantención incluidas, todo por una cuota imperdible. Revisa las bases y condiciones en peugeot.cl. Y RecCheck es la solución para todas las empresas que tienen que dar cumplimiento a la normativa de la UAF. Es muy fácil esto, parece muy complicado porque la normativa es la misma desde un banco hasta un corredor de propiedades. Pero todos ellos tienen que cumplir con la regulación e informar los movimientos que podrían ser sospechosos a la unidad de análisis financiero. Afortunadamente existe RecCheck, que por un pequeño fee mensual le resuelve todo el problema básicamente en 24 horas. Más información en reccheck.com. Y PwC tiene este concepto nuevo que se llama The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto, que integra varias disciplinas y miradas para ir asesorando a las compañías que son sus clientes. The New Equation de PwC. Se negocia también, digitaliza las compras de tu empresa, cotiza y licita con nuestro marketplace de más de 19.000 proveedores. Una cosa impresionante. Solicita una demo en www.cenegocia.com. Bueno, entonces vamos con nuestro primer invitado. No sé, doctor, si pudiste solucionar tu problema.
Sí.
Ok. Con Joaquín Sporque, o Spork, no sé cómo se dice, nos va a aclarar, gerente de productos transaccionales de BTG, Pactual Wealth Management, para hablar de cuál es el ambiente que rodea la reunión de la Fed hoy día, en el contexto además de, excepto por el caso de ayer, de máximo histórico en las bolsas americanas, mucha liquidez, 120.000 millones de dólares está comprando la Fed mensuales en bono, una cosa de loco, a ver cómo enfrentamos la próxima vuelta. ¿Cómo te va, Joaquín?
Bien, ¿y ustedes cómo están, Cristian, Gonzalo?
Bien, todo bien.
Gracias por la invitación.
Hola, buenos días.
Sí, estamos en un contexto, bueno, bien bien dinámico, con hartas noticias obviamente en el plano externo y en el plano interno. Hoy día lo más importante va a ser sin duda, y lo que está captando todas las miradas, la reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos. Hemos visto no sé si se acuerdan, hace un par de meses teníamos la discusión ahí entre las presiones inflacionarias y una Fed que mantenía su discurso de que estas eran transitorias. Efectivamente, si uno analiza o descompone un poco el dato de inflación, hay muchos componentes que efectivamente son transitorios, y es lo que finalmente el mercado ha creído y le ha dado la razón a la Fed, ¿no es cierto? Y hoy día en los precios están implícitos que las tasas van a permanecer bajas, que los estímulos monetarios van a permanecer por un tiempo prolongado, y creo yo que el principal riesgo, no solo la reunión de hoy día, pero de aquí a los próximos meses, es que el tono de la Fed eventualmente ya empieza a cambiar hacia la discusión de cuándo y cómo se van a comenzar a retirar parte de los estímulos, no un alza de tasa aún, pero sí este plan que ustedes comentaban de recompra de bonos, que es un monto bastante significativo y que ya probablemente en la discusión de hoy se va a comenzar a tratar este tema de manera más profunda y empezar a dar directrices al mercado un poco de los timings, las fechas y el impacto que pudiese tener. No nos olvidemos de lo que pasó después de la gran crisis financiera, cuando la Fed tuvo que salir a retirar estímulos también de manera, y lo hizo de una manera que la comunicación no fue tan efectiva al mercado. Los emergentes sufrieron con fuerza, las bolsas sufrieron con fuerza, el dólar se fortaleció a nivel global de manera muy violenta, y es algo que la Fed ha transmitido en todos los tonos en esta ocasión, que pretenden no hacerlo de la misma forma, corregir esos errores, hacerlo de una manera transitoria, que el mercado vaya interpretando las variables de a poco, y esperamos nosotros que esa sea la manera en que lo haga. Hoy día mantenga su tono de expansión monetaria, dovish, que se le conoce en la jerga financiera, que lo mantenga por los próximos meses, y que de a poco vaya ya incorporando fechas o luces de cuándo se comenzaría a retirar en primera instancia este plan de compra de bonos, por 120 mil millones de dólares que ustedes comentaron.
Oye, el Banco Central de Chile empezó a normalizar la tasa en la última reunión
en 5 puntos. No se escucha bien.
Creo que...
No se escucha bien. Pero no sé si pudiste interpretar bien...
Algo interpreté
una voz como de robótica, ¿eh?
Sí, exacto. Sí, pero me da la impresión de que la pregunta va por el lado de que efectivamente la Fed debería mantener las tasas bajas por un periodo más prolongado que países emergentes, y bueno, en el caso de Chile ya se inició el proceso de normalización monetaria en la última reunión del Banco Central. Se espera que continúen las alzas de tasas en las próximas reuniones. Y eso es una situación similar a la que ha ocurrido en otros países emergentes. Lo hizo ya Brasil. Bueno, se espera también que ahora en la próxima reunión haya un nuevo alza de tasas en el caso de Brasil. Lo hizo México, ¿no es cierto? Son dos monedas, por ejemplo, que se han mantenido con un muy buen performance en el mundo emergente después de este efecto de alza de tasas de los bancos centrales. Y en el caso de Chile, bueno, si pasamos mirando los activos financieros, obviamente, una alza de tasas podría significar pérdidas para la renta fija y pérdidas para las acciones, ¿no es cierto?, por tasa más alta, pero debería significar una ganancia para el dólar, dado que atrae flujos extranjeros a invertir en tasas más altas. Eso obviamente no es lo que ha pasado en el tipo de cambio local. Acá en Chile hemos tenido un peso que se sigue depreciando de manera fuerte.
¿Y por qué ves esa depreciación? Porque parece obvio hoy día, digamos, pero ¿hace cuánto? 60 días atrás el dólar está en 6.90 final de mayo, si no me traiciona la memoria, no sé si 6.90, pero bajó de los 700 claramente, y parecía todo muy claro, porque tú sabes que nosotros somos expertos para explicar. Después, pues no, que el cobre subió 4.5, obvio que tiene que bajar, y la gente 6.50, pero ahora que en esta lógica alcista, ¿cuál fue la dinámica que hace que información relativamente parecida, porque no hay nada nuevo aquí, haga que el dólar se haya 700? Es la dinámica que tiene que ver con la liquidación de fondos de la AFP, con susto que deberían bajar el dólar, pero ¿cuáles son los elementos que tú crees que están influyendo acá?
Sí, exactamente ese es el plazo que se produce este desacople del peso chileno respecto al resto de las monedas emergentes. Teníamos, justo antes de las elecciones constituyentes, en mayo, un tipo de cambio, poco más de 2 meses atrás, teníamos un tipo de cambio que efectivamente estaba transando incluso bajo los 700 pesos. Algo quizá optimista y el mercado previo a una elección tan importante, pero desde esa fecha hasta ahora hemos tenido una alza en el dólar en Chile de más de 70 pesos, que obviamente es un alza muy importante, esto más de un 10%, hasta el precio ahora que está en 7.71, y esto viene explicado, en mi opinión, por varias variables, pero es un mix entre lo externo y lo interno. En el lado interno, obviamente, las elecciones constituyentes fueron una variable de riesgo para el mercado, la composición de la Asamblea Constituyente sorprendió a todos los analistas políticos y lo que se esperaba, ¿no es cierto? Y hay una noticia en desarrollo ahí que sigue siendo un riesgo, porque ahora obviamente se elige y ahora hay que ver cuál va a ser el ¿no es cierto?, la resolución y los temas que se han ido tratando. Tuvimos también las elecciones de alcaldes, que también ahí el mercado estaba esperando algo más optimista, y eso se junta con un escenario externo que también ha sido mucho menos favorable para los mercados emergentes en general, con el dólar a nivel global subiendo en ese
Moncho,
en
plazo.
Aló. Dale.
Sí, subiendo el dólar a nivel global, subiendo en estos últimos 2 meses más de un 2%, el cobre que también tuvo una caída de cerca de un 2%. Ahora, aparte de estas variables externas, se han ido ajustando. El dólar ya ha tenido un retroceso estos últimos días a nivel global. El cobre ha tenido un buen rebote de los 4.20, 4.15 que llegó hace un par de semanas. Y el peso chileno sigue desacoplado. Y eso, ahora sobre todo en estos últimos 20 pesos, se explica, creo, principalmente por flujo. Hacienda terminó la semana pasada de liquidar los 4.700 millones de dólares que tenía presupuestado vender durante el mes de julio. Estamos a la espera de que a fines de esta semana ya se anuncie el calendario de liquidaciones para el mes de agosto, y esto se junta con el ánimo de los inversionistas y un consenso quizás de los inversionistas locales menos positivo para los activos chilenos, y obviamente la ausencia de vendedores importantes ha hecho que el tipo de cambio prácticamente sin freno haya continuado en este canal alcista hasta los niveles de 7.70, y creo que toma particular relevancia el hecho de que hoy día, frente obviamente un evento de riesgo tan importante como es la reunión de la Fed, sin Hacienda y sin grandes flujos, con un mercado que en general ha estado con bastante poca liquidez, obviamente si una noticia sale negativa, los activos que tienen poca liquidez, que no hay vendedores, son los que se van a ver más golpeados, y en ese caso creo que también un poco los precios del peso reflejan ese contexto.
Oye, Joaquín, para ir cerrando, ¿qué pasaría en el contexto de una situación como la que tenemos sin las ventas de Hacienda? Porque los flujos son gigantescos para el mercado local. Si estamos en 770 con estas ventas, que no sé en cuánto se está haciendo, hasta 500 millones de dólares creo que, si no me traiciona la memoria, que se están vendiendo diario. Ese era el tope. ¿Qué montos se han hecho? ¿Cómo ves tú el tipo de cambio sin ese elemento que me parece que es fundamental?
Sí, efectivamente, una buena pregunta, porque nos habíamos venido cuestionando hace muchos meses, cuando los temas políticos internos estaban obviamente generando bastante incertidumbre, ¿dónde estaría esto sin Hacienda? Y creo que tuvimos una buena muestra de eso esta última semana, porque Hacienda esta semana no ha participado, hemos tenido mercados relativamente tranquilos, con el cobre rebotando y el dólar cayendo a nivel global, pero Hacienda, que venía liquidando, efectivamente, como tú dices, 500 millones de dólares a principio de mes, después empezó a liquidar 300 millones y terminó liquidando 200 millones al día, en un mercado de aproximadamente 1.200, 1.300 millones de dólares en liquidez diaria, o sea, venía siendo entre el 20 y el 40% del volumen del mercado. Sale Hacienda el jueves pasado, termina de liquidar los últimos 180 millones de dólares que le faltaban, y ¿qué pasó después? El tipo de cambio hizo un ajuste de prácticamente 20 pesos al alza, con los mercados yendo totalmente para el otro lado, la moneda emergente bastante estable, el dólar a nivel global, como ya te comenté, teniendo ahí un retroceso después de un buen rally que había tenido desde la última reunión de la Fed, y el cobre que volvió a niveles de ayer 4.60, un muy buen nivel también para el tipo de cambio. Entonces, creo que ahí está la explicación de qué niveles estaríamos. Creo que estos últimos 20 pesos son principalmente explicados por, obviamente, un empeoramiento en el ánimo de los inversionistas, cómo pasaría a comprar peso, pero también porque finalmente se sincera este efecto de no estar Hacienda y que era el gran vendedor en el mercado. Y son, como te decía, un flujo muy relevante que hoy día no está. Espero que de aquí a los próximos días, cuando salga Hacienda, obviamente va a ser clave ver cuál es el monto a liquidar durante el mes de agosto. Si es un monto similar a lo que se hizo en julio, esperaríamos que hayan obviamente presiones fuertes a la baja. Creo que el mercado debería estar esperando algo menos de lo de julio. Finalmente ya se emitió deuda, se liquidaron los 4.700 millones de julio, se ha cumplido con parte de los pagos, ¿no es cierto?, con objetivo financiero del IFE universal. Y ya estamos entrando en la otra discusión, que es de cara al segundo semestre pleno, ¿no es cierto?, que es el cuarto retiro de la AFP y una eventual extensión de este ingreso familiar de emergencia, que obviamente pudiese generar alguna presión adicional en el tipo de cambio.
Buenísimo. Joaquín Sport, que DTG, una última pregunta por mi parte. ¿Me oigo bien?
Sí.
El tema del rezago de la inflación versus el dólar. Nosotros, que somos importadores de hartas cosas, como, bueno, hemos tenido subidas en las bencinas más o menos relevantes, no sé, todo lo que es para vestirse se importa, casi todo lo que se vende en los malls no es chileno, es importado. Hay un montón de productos que nosotros los pagamos en dólares y después, pero hay un rezago en los precios de los retailers versus el dólar que ya pagaron, a veces tienen seguro de cambio. Entonces, ¿cómo ves tú que puede influir este dólar permanentemente más alto finalmente en la inflación en la UF?
Sí, efectivamente, en algún minuto, bueno, el Banco Central ya inició el proceso de normalización monetaria, justamente, porque hay una cantidad de estímulo importante en la economía, se van cerrando las brechas, ¿no es cierto?, y se van produciendo eventuales presiones inflacionarias que pueden ser justificadas por variables transitorias o por variables permanentes, variables transitorias como ha sido en Estados Unidos, o variables más permanentes y estructurales. Y en el caso de, llevándolo un poco al tipo de cambio, me imagino por ahí la pregunta, efectivamente, si el peso se empieza a depreciar de una manera importante respecto a sus comparables, en términos relativos, al final lo que mira el Banco Central es el tipo de cambio real, ¿no es cierto? Hay que ver ahí cómo estamos respecto a nuestros principales pares comerciales, y obviamente el tipo de cambio al alza genera presiones inflacionarias, y si esas presiones inflacionarias empiezan a verse reflejadas en precios, eventualmente pudiesen generar algo de incomodidad. Creo que estamos aún lejos de ese contexto. Hemos visto una caída en la moneda emergente a nivel general en los últimos dos meses, pero eventualmente, si el tema interno lleva a un desacople muy fuerte de los comparables y eso se empieza a traducir en efecto inflacionario, pudiese llevar obviamente al Banco Central a tomar alguna medida. Ya está iniciándose el proceso de alza tasa. No nos olvidemos que el Banco Central sigue comprando 40 millones de dólares al día, ¿no es cierto?, para recomponer sus reservas internacionales, las que ocupó para intervenir el tipo de cambio en noviembre del año 2019. Y de nuevo creo que estos niveles todavía no es un tema que esté arriba de la mesa, pero eventualmente si tenemos un desacople muy fuerte por temas internos, puede comenzar a darse esa discusión.
Perfecto. Gracias, Joaquín. Joaquín Sport, que entonces, gerente de productos transaccionales de BTG Pactual, clarísimo análisis con lo que está
muchas
pasando.
Muchas gracias, Cristian, Gonzalo.
Muchas gracias.
Gracias
por la invitación. Chao, chao.
Gracias, Joaquín.
Chao, gracias.
Adiós. Oye, si estás buscando más tranquilidad para ti y tu familia, cámbiate a Los Olivos de San Rafael de Almagro y vive en un depto casa, penthouse o departamento con jardines y más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Un parque muy bonito para recorrer ahí en Los Olivos.
Oye, ¿cómo se le reconoce a un diferente? Sin duda que lo hace también porque adopta lo nuevo. Cámbiate hoy al BCI en bci.cl, porque hoy ser diferente es diferente, nos dice BCI.
Fantástico. Oye, Rexmas es un auspiciador nuevo. Solo ellos pueden pagar el sueldo de Alexis y de Cristiane sin problema. Me refiero a Rexmas, el mejor software de remuneraciones de Chile, que es un problema pagar las remuneraciones. Hoy día hay software como este de Rexmas que gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital, fácil y más rápido, con trazabilidad, mucho más limpio, ordenado, sin papeles. Conoce más en www.rexmas.com.
Oye, yo tengo mi aplicación de Mercado G, la MetaTrader 5, acá en mi teléfono, con un nivel de dinamismo me ha ido muy bien, no me va a cachetonear ni nada. Pero funciona increíblemente bien instantáneamente, te toman el precio del tiro, uno ve su saldo desde el teléfono, desde el iPad, desde el computador. Realmente, y más encima la atención, todos los informes que te mandan de Mercado G son relevantes, te hablan en la mañana cómo se está despertando el dólar y por qué, cuál es lo que piensan ellos. Entonces todo usted lo puede conseguir. Hablando con un ejecutivo o automáticamente, digitalmente, en mercadosg.com.
La mejor opción para la gestión de flota, leasing operativo, es de Gonorrent, que hoy día tenía un tremendo aviso en el Mercurio, ahí que uno junta puntos de Falabella con los arrendos. Calidad de servicio a toda prueba, asesoría experta en marca, modelo y equipamiento, servicio técnico con talleres propios, los más altos estándares de calidad, con la cuota más baja del mercado. Leasing operativo de Gonorrent, la flota de tu empresa en manos de expertos.
Mi hija, la Jacinta, ayer recogió una camioneta de Conorrent.
Así supe.
Ahí en Calama. Y me pregunté, ¿qué tal el servicio? Todo perfecto, papá.
Todo nuevo.
¿Eh? Oye, la Ducati, que tiene distintos modelos, tiene multipropósitos, citadinas, naked, que puede hacer distintas actividades, a mí como que me tienen así más o menos llamándola de el ojo ahí a la naked, que tienen unos diseños maravillosos, son un poco más distintas, se ven como más vintage, así que los invito a ver toda la colección de Ducati en Avenida Las Condes 11.412. Buena, mucho.
Ok. Vamos con nuestra sección entonces, Mercado Fintech.
Mercado Fintech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Vamos con una estrella del firmamento de la Fintech, Michael Feldman. ¿Te gustó la introducción? CEO y cofundador de Ubank. Cuéntanos primero qué es Ubank y después cuéntanos por qué México parece ser el santo grial de la del fintech. ¿Cómo está, Mijael?
Muy bien usted. Muchas gracias por la invitación.
Todo bien. Buenos días, Mijael.
Cuéntanos qué hacen ustedes en Ubank.
Por la intro. Bueno, en Ubank hoy día estamos trabajando con bancos e instituciones financieras en toda la región, desde México, pasando por Panamá, por Colombia, Ecuador y Chile. Estamos ayudando a los bancos, a los fondos de pensiones, a cómo poder acelerar la transformación digital de sus canales. Hoy día las personas están buscando experiencias mucho más atractivas, mucho más ricas, que los estén ayudando a manejar su plata. Y los bancos se están quedando atrás con sus canales digitales y ahí nosotros estamos ayudándolo con herramientas que se integran súper fácil en sus canales digitales y que las personas puedan ahorrar de mejor manera, puedan gastar, puedan entender qué está pasando con su plata y de esa manera ir ofreciéndole ofertas personalizadas, poder ofrecerles recomendaciones y sugerencias de cómo pueden ir alcanzando esa esos objetivos financieros que se han propuesto las personas.
O sea, en el fondo tú le pasas como una aplicación con marca blanca a los bancos, que ellos la usan con sus clientes, de manera que no tengan que hacer desarrollo interno.
Correcto. Más que una aplicación, es una API, que es un protocolo de integración, ¿no es cierto? Se integra dentro de la aplicación del banco, y así el cliente no tiene que descargar nada adicional, sino que puede hacerlo todo dentro de su misma aplicación del banco.
Perfecto. Oye, tema de una más, doctor, y ahí lo dejo con toda tranquilidad. Okay. Tema México. ¿Qué pasa con México? Cuéntanos un poco por qué lo están viendo como la próxima frontera para las empresas fintech.
Sí, México es espectacular. La verdad que nosotros llegamos con Yuvan, que es mi socio, en el año 2017 a México, después de haber estado en Estados Unidos. Y México tiene todo. La verdad, es un mercado gigante, son 130 millones de personas. Hay 130 millones de teléfonos, pero en particular en el lado fintech hay solamente 40 millones de personas con una cuenta bancaria, que además se usa muy poco las cuentas. Uno ve durante las quincenas o cuando pagan los sueldos, las personas están todas en los cajeros automáticos sacando la plata en efectivo. Entonces, hay una brecha todavía súper grande por poder cubrir en aspectos de bancarización. Y en lo que a nosotros nos concierne, en cómo hacemos que la gente utilice más las cuentas bancarias, con todos los beneficios que eso trae de más seguridad, ¿no es cierto?, que menos lavado de dinero, y bueno, ayudar a que la gente pueda ir ahorrando, ganando intereses y eso. Entonces yo creo que ese es como el primer punto importante de México: el tamaño del mercado, la oportunidad, y después segundo punto súper interesante, la cercanía con Estados Unidos. Que eso obviamente ayuda en caso que uno quiera entrar a Estados Unidos, y también para levantar capital. No es lo mismo para un inversionista que está hoy día en San Francisco, está en Silicon Valley, tomarse un avión de 3 horas a Ciudad de México y poder visitar a su portafolio, que tomarse un avión con escala, ¿no es cierto?, en Dallas y llegar a Chile en 12 horas, que quizás no lo va a hacer muy seguido. Entonces yo creo que esos son como factores que están ayudando muchísimo a que los chilenos estén viendo con mucho más atractivo entrar a México como primer mercado para salir, que quizás antes estaban pensándolo en Colombia o en Perú, que eran mercados más cercanos.
Oye, Mijael, cuéntame un poco del negocio en sí de Yuvan. ¿Cuánta gente tiene trabajando? ¿Dónde? ¿Cómo cobran ustedes? ¿Qué están? ¿Cuál es el modelo de negocio? Cuéntanos un poco más de eso. De eso.
Dale, aspecto, perfecto.
Por favor.
Nos consideramos una fintech bastante peculiar. Nosotros no hemos seguido como el tradicional modelo, digamos, de que se impone de Silicon Valley, de levantar plata y capital y esperar ser rentable en el futuro. Nosotros nos fuimos más por un modelo de cómo conseguimos un modelo rentable desde el día uno. Entonces, hoy día somos 13 personas en la empresa. Estamos repartidos en todos lados. Estamos en México, tenemos un equipo de 4 personas. En Colombia tenemos 2 en Venezuela, 1 en Ecuador, 1 en Perú y el resto en Chile. Entonces estamos repartidos. Como nosotros partimos en Estados Unidos y la primera persona que contratamos estaba en Perú, fuimos tomando ese modelo como remoto y atendiendo clientes 100% online. Esto es de que partimos, entonces la pandemia en ese sentido no nos pegó tanto. Y nuestro modelo comercial, somos B2B, le cobramos licencia de software a los bancos por usar estos productos que hoy día nosotros le llamamos el dilema de comprar o construir. Los bancos pueden construirlo, digamos que sí, obviamente con menos capacidad o con menor evolución de producto. El tema es cómo los bancos van saliendo mucho antes al mercado con una solución que los permita competir con la fintech. Entonces ahí nosotros cobramos un licenciamiento de software y después hay una parte variable por la cantidad de usuarios activos.
Perfecto. Oye, otra pregunta relacionada con México y lo que están haciendo allá, pero te quería preguntar también cuáles son los benchmarks que ustedes ven respecto al desarrollo del software. Por ejemplo, a mí alguna vez me tocó conocer israelíes que los tipos tenían, no sé, un desarrollo de plataformas que está mucho más avanzado que todo Latinoamérica, y no sé si están viendo otros países que sirvan como modelo para que ustedes, digamos, desarrollen sus aplicaciones, su ¿cómo se llama esto? Bueno, lo que están vendiendo, el software.
Sí, Israel siempre es un referente. Uno de nuestros competidores, digamos, es una empresa israelí. Generalmente nuestra competencia o el mercado nuestro son empresas que ya llevan 20 años, por lo tanto la tecnología que están utilizando es un poquito menos flexible o escalable que lo que trabajamos nosotros. Estados Unidos, obviamente, siempre un referente muy fuerte, y en fintech Europa. Empresas como en Inglaterra, los suecos, que también son muy buenos en software, están siempre como llevando la batuta. Pero en Latinoamérica también hay muy buen talento, hay muy buen desarrollo. Y no sé, pongo el caso nuestro, trabajamos con cerca de 15, 20 millones de datos mensuales de transacciones de clientes. Por lo tanto, todo lo que es inteligencia artificial o machine learning realmente se puede aplicar, que esa es como una de las barreras que existe cuando uno quiere como usar tecnologías como súper avanzadas, que de repente está ahí metiéndole un Ferrari a un problema más chico. Acá tenemos la capacidad y tenemos los datos para hacerlo.
Oye, Mijael, hablando del tema de México en particular, ¿cómo está el ecosistema mexicano? Me imagino que por lo que comentaste la pasada bastante bien, en términos de cantidad de empresas, de cosas que están pasando, de fondos con capital. ¿Cómo está eso en relación a Chile, que está bastante bien, ¿no? En base a las últimas cosas que han ido pasando.
No, Chile está súper bien. O sea, la noticia de Notco hace unos días es espectacular. Es un tremendo espaldarazo para todas las startups y muy bien. México ya lleva, yo creo que un poquito más tiempo en eso. O sea, México ya tiene unos cuantos unicornios como fintechs. Todos los grandes de Latinoamérica están pensando en entrar a México. O sea, un Nubank, un Mercado Libre que ya está obviamente súper potente. Voilà, hay un por ejemplo, una fintech que es como el Robin Hood mexicano, que se llama Flink, que es muy amigo nuestro. Entonces México ya lleva, yo diría, como 4 años de alta madurez en cuanto a financiamiento, a nuevas startups que van saliendo, a programas de apoyo. Menos programas de apoyo gubernamental que Chile, que creo que por eso se ha ido compensando con toda la parte de que los inversionistas se estén metiendo súper fuerte. Y también, bueno, la ley va apoyando. O sea, México ya tiene una ley fintech que está operando, que tiene cerca de, creo que 60 startups que ya están reguladas. Y eso le hace muy bien a los clientes, a los inversionistas, a los emprendedores, porque hay menos incertidumbre en el mercado y eso siempre es bueno.
¿En términos de funding, de fondos activos y eso?
Súper fuerte. O sea, tenéis al lado todos los fondos de Estados Unidos que están súper, súper activos, que están entrando a México, porque, claro, es un mercado atractivo. El que entra a México, digamos, desde Estados Unidos, después se puede venir a Latinoamérica. Y están cerca, la cercanía con San Francisco ayuda mucho, mucho, mucho. Y bueno, también hay tratados de libre comercio en Estados Unidos y México, entonces aprovechan bien su posición geográfica para fomentar ahí los negocios.
Ok, excelente. Mijael Feldman, entonces CEO y cofundador de Ubank, hablando del negocio de Ubank, de los fintech en general y el ambiente mexicano, que parece estar muy, muy, muy activo y muy interesante.
Muchas gracias, Michael, muchas gracias. Y te digo, voy a tener buena suerte, porque Notco y ¿cómo se llama? Y Corner Shop pasaron acá con pañales, como están todavía más o menos bien ustedes. Así que ojalá les vaya bien, y cuando vuelvan nos pesquen y no nos miren por el hombro.
Okay. No, por supuesto. Esperemos que se cumpla esa premonición que dices tú.
Ya, buenísimo, un abrazo.
Cuídense, muchas gracias. Hasta luego.
Un abrazo. Bueno, nosotros vamos y volvemos para
Pantallazo.
Para saber exactamente cuándo es tiempo de tomar una decisión, a veces solo necesitas oír una señal clara. Ya comenzó Lion Days. Es tiempo de tu nuevo Peugeot. Por todo julio, ven por tu Peugeot favorito y comienza a pagar en 6 meses más. Además, obtén 3 años de mantenciones incluidas. Tu nuevo Peugeot está cerca.
Bases y condiciones en peugeot.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael... Cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Porque hoy ser diferente es diferente, quisimos regalarte 3 segundos de algo que te encantará. Y también lo que te va a gustar es todo lo diferente que puedes encontrar en BCI. Pago 100% seguro con teléfono y reloj. 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BCI y más. Cámbiate hoy al BCI. Es 100% en línea. Porque hoy ser diferente es diferente. BCI. Seamos diferentes. Infórmate sobre la garantía estatal de tus depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl. Para mayor información visita www.bci.cl.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio. Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. ¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa. 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Pagamos el sueldo de Ramón sin problemas.
Somos RexMas, el mejor software de remuneraciones de Chile. Más simple, más rápido, más eficiente.
Y también pagamos el sueldo de Carolina, de Ascanio, de Marcelo, de Marisol, de Julio César, de Tonka, de Amaro, de Alexis, de Gary, de Cristiane, de Fortunato, de Meterio, de Rodelindo y de Getulio sin problemas.
Gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital con RexMas. Conoce más en www.rexmas.com.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Ya estamos de vuelta para hablar con Diego Paul de Banchile, para que nos cuente qué está pasando en el mercado. El dólar arriba, firme.
Sí, bastante firme. Ha estado subiendo todo, por lo menos las últimas tres jornadas. Hoy día, ahora lo estoy viendo a 771,9. Estaba hace un minuto a 771 y ya saltó un peso de nuevo. Está bastante fuerte.
Sí. Sí. ¿Y qué? ¿Cómo se siente ahí el flujo?
Ahí están los monitos.
Ahí están los marcianos, como dice usted. En general, la bolsa está bastante floja, en cuanto a volúmenes. De hecho, no sé, bueno, no es cercano a las 10 de la mañana y solamente se han transado 3.700 millones de pesos, con la acción más transada Copec con 779 millones de pesos. Está subiendo algo el IPSA, un 0.31, pero con poco volumen, por lo tanto, no es muy... No es muy indicativo lo que puede pasar durante el día.
Diego, y acá en la mesa hay bajo volumen porque la gente está esperando para ver lo que va a decir la reserva a las dos.
No, yo diría que llevamos por lo menos una semana con volumen en general en la bolsa bastante flojo por todo el tema en general, incertidumbre a nivel, yo te diría a nivel país, porque hemos visto que las bolsas afuera están seguido subiendo bastante fuerte y Chile no hay en ningún lado. De hecho, no sé, lleva por lo menos una semana cayendo todos los días. O sea, en el MEA ha caído un 4%, siento que Estados Unidos ha sido un 2,5%, el BOVESPA ha caído un poquito, pero un 1%, y Europa ha estado relativamente plano, algo positivo. O sea, es que a Chile, por tema de incertidumbre, ha estado bastante presionado.
Ok, buenísimo. Ya, Diego.
Eso, que estén muy bien.
Bien, bueno, gracias, Diego Paul.
Adiós. Bueno, entonces a las 2 de la tarde tenemos la reunión de la FED. No lo olvides.
O sea, tenemos el comunicado.
Comunicado, claro. Terminando la reunión. Claro. A las 2 de la tarde, en punto. Vamos a ver qué opina la Reserva Federal. Capaz que quede la crema. Nadie está esperando eso, ¿eh? Pero...
Oye, ¿no se te ocurrió que quería hablar de San Francisco, poner la clásica?
Sí, pero muy latina.
Es mala, ¿o no?
No es tan mala, pero es más
o
menos.
Es como medida deprimente.
Sí, totalmente deprimente. Por eso... la descartamos.
Muy bien.
Bueno, doctor, muchas gracias.
Ya, chao. Hasta luego.